Bueno, decíamos hoy más temprano, queríamos recordar sintéticamente lo que fue la zona liberada. Así se denominó el hecho que llegó a juicio. En realidad nunca se realizó el juicio, ¿no? Hubo una denuncia, una causa penal. El juicio nunca se realizó y los acusados no tuvieron que dar cuenta. Estamos hablando de un hecho que sucedía hace 15 años y que sería un poco la antesala del hecho represivo importante que tuvo Neuquén de manos del gobierno de Jorge Sovich, que terminó con la vida de Carlos Fuentealba. Vamos a recordar ese hecho con Marcelo Guagliardo, quien es secretario general de ATEN, la Asociación de Trabajadores y Trabajadoras de la Educación de Neuquén, y que además es docente, y vamos a pedirle ese eso de la docencia para explicar y para contar a gente que puede no recordar o no conocer lo que pasó, ¿no? Marcelo, ¿cómo te va? Bienvenido a Radio Nacional Neuquén.
¿Qué tal? ¿Cómo estás, Marcelo? Un gusto estar en comunicación con vos y con Radio Nacional.
Bien, queriendo contar lo que pasó hace 15 años, aquel que pudo haber, es más, hay jóvenes que pueden no haber sabido qué sucedió, lo que sucedió, ¿no? Así que está bueno contarlo, ¿no?
Es así, vos sabés que esto es algo que lo hablamos siempre, ¿no? Cuando las cosas empiezan a tomar tanta distancia,
claro.
Hay que hacer un esfuerzo de explicar el contexto, de
claro.
explicar el proceso previo, cómo se vivió, porque bueno, nosotros, por ejemplo, en el mismo sector nuestro, docente, que involucrado directamente con estos acontecimientos, hay mucho, por suerte, obviamente hay nuevas generaciones.
Sí.
Que desconocen eso, y bueno, es nuestra obligación, en todo caso, como bien decíamos al principio, poner en práctica esto de la docencia para
claro.
explicarlo de la mejor manera posible y que se pueda involucrar el que uh-huh. escucha, ¿no? El que tiene que conocerlo, porque aparte es conocer su propia historia, ¿no?
Claro,
que,
claro.
Sí, mira, ayer justo tuvimos el acto porque la zona liberada y Cutralcó y los cascos amarillos que también sí. tuvo se destacó por esa situación, se produce en Cutralcó Plaza Huíncul, ¿no? En la destilería, claro. en el ingreso a la destilería. En el marco de un contexto de un conflicto docente que llevaba 30 días, donde estábamos reclamando no solamente salarios, sino teníamos en ese momento los auxiliares de servicio en las escuelas, eran todos planes sociales. No tenían aporte jubilatorio, no tenían obra social, no había un salario que estaba congelado desde el año 92. Ya te estoy hablando, 2006, 92, ¿no? Habían pasado
sí.
14 años y los sueldos, a pesar de que había habido inflación y que luego de la convertibilidad en el año 2001 todo se fue, bueno, estalló la Argentina. Y sin embargo, eso, las consecuencias de la crisis de los 90 en la educación estaban intactas, seguían estando del mismo modo y con las tremendas consecuencias que eso había traído. Así que había una obligación de las organizaciones sindicales, no solamente nuestras, de distintos sectores sociales, de salir a la calle, de estar movilizados, de salir claro. a reclamar por la recuperación de los derechos que se habían perdido. Y en ese proceso nosotros nos encontramos con un gobierno que a contrapelo de lo que pasaba en el resto de América Latina, porque yo ayer me decía en el acto en Cutralcó, ¿no? Del 2002 asoma Chávez en Venezuela,
sí, claro.
Aparecen distintos gobiernos de carácter nacional y popular en muchos países del continente. Sin embargo, en Neuquén teníamos un gobierno que estableció una alianza estratégica con la Repsol.
Con Macri,
que claro. intentaba la privatización del Banco Provincia, por ejemplo,
sí.
Y que respondía a la protesta social que generaban estas políticas que venían intentando revertir el proceso de destrucción de los 90 con represión.
Claro.
Y utilizó todos los mecanismos posibles. También decíamos que fue el Estado patota, o un Estado prepotente, ¿no? Uh-huh. Porque lo que pasó en Casa Uringul fue precisamente eso, reemplazar al Estado por una patota de seguidores del gobierno de turno para ir a aparear y a violentar y a agredir a quienes estaban reclamando legítimamente al Estado provincial a través de una organización sindical y en un marco democrático, cuando el derecho a peticionar a las autoridades obviamente es algo que enseñamos en las escuelas. Sin embargo, se recurrió a esto que es una cosa parapolicial, por afuera de lo institucional, incluso pidiéndole a las fuerzas policiales que se corran, por eso se va de zona liberada.
Claro.
Y claro. Ahí hubo un par de comisarios que después fueron echados de la policía y uno terminó falleciendo como consecuencia, algunos dicen, del gran desorden psicológico que le provocó el tratamiento que tuvo adentro de la propia fuerza de aquel integrada, que denunció esto. Me hablo del comisario Zambrano, ¿no?
Mario Zambrano, sí.
Entonces, ese Estado prepotente utilizó una fuerza por afuera de lo institucional para la represión. Y luego, como bien dijiste vos, fue electo antecedente a Rosito, donde sí, ya ahí sin ningún tapujo, con la presencia de toda la cúpula policial en el lugar, estaban los tres jefes de la policía de la provincia en Arroyito, con presencia del Poder Ejecutivo a través de Pascuarelli, y cinco grupos especiales, se organiza el operativo de Arroyito, que termina con el fusilamiento público del compañero Pablo Fuentealba, ¿no? Entonces digo, como para contextualizar eso, tenemos que saber que era un tiempo en el que teníamos mucho menos derechos de lo que tenemos ahora.
Sí, claro.
Y teníamos que salir a pelearlo, y no había habido pandemia, ¿no? Era una situación de políticas que se habían aplicado a nivel latinoamericano en los 90, y que en ese tiempo intentábamos revertirla, pero que en Neuquén todavía había un residuo muy fuerte de ese neoliberalismo tardío que fue el sovichismo, ¿no?
Claro, aparte hay que decir que ustedes llegan a esta instancia después de cuántos pedidos de audiencia con el gobierno.
Bueno, recordá que desde el 2002 a ese tiempo, el 2006, no había habido ningún encuentro con el gobierno de ninguna conducción de AT, ni pasaron tres conducciones.
Claro.
Hubo un conflicto en el 2003 que terminó con un corte de los puentes por 11 días que no tuvo respuesta.
Me acuerdo, sí.
¿Te acuerdas de eso?
Sí,
digamos,
sí.
Que hubo 56 directores sumariados por no informar los días de paro. Bueno, y ese conflicto terminó, digamos, obviamente no se logró el objetivo y se desgranó, pero fue un intento de revertir un proceso de pérdida de derechos. Fue la primera huelga, la ofensiva, porque todas las anteriores habían sido de resistencia, ¿no? Resistir a la aplicación de la ley federal, resistir a la quita de la zona, porque algunos se olvidaron, muchos se olvidaron y otros no lo saben, pero en los 90 se nos redujo el sueldo acá en la provincia, a los trabajadores estatales. Entonces, las luchas previas a esa habían sido peleas de resistencia, resistir al avance de esas políticas neoliberales. Y a partir del 2003, con esa huelga que estaba en Aten el compañero Arturo Nahuel, fue una huelga de intentar ir por la ofensiva, a recuperar derechos, que empiezan a revertirse luego de procesos de conflicto muy duro y con una respuesta brutal del Estado provincial, como fue la represión de los cascos amarillos en Cutralcó, Casamuncul, y el asesinato de Carlos en el 2007, ¿no?
Lamentablemente no se pudo llevar a juicio con la denuncia que hizo el mismo Mario Zambrano sobre la orden de liberar la zona para que actúen estos militantes con cascos amarillos, ¿no?
Vos sabés que hubo unas audiencias, incluso estuvo Sovich allí, pero salió sobreseído, porque lo que tenía este Estado brutal y prepotente era una complicidad judicial.
Claro.
Que le garantizó impunidad y que todavía a hoy la justicia de Neuquén tiene una enorme deuda con nuestra sociedad. Ese hecho y tantos otros hechos de ese tiempo han quedado impunes. Y el más notorio sigue siendo todavía la causa Fuentealba, ¿no?
Sí, claro.
Que sigue dando pelea contra esa impunidad a pesar de los años, pero que claramente se evidenció esa connivencia entre poderes, donde las fiscalías en los últimos 10, 12 años actuaron como brazos, digamos, colateral de la defensa, ¿no? Entonces, no era solamente un armado desde el punto de vista del Poder Ejecutivo, sino que tuvo complicidad judicial.
Seguro.
Y es una deuda que, insisto, tiene la justicia neuquina con todos, ¿no?
Claro. Marcelo, gracias por ayudarnos a recordar este momento histórico de nuestra provincia, ¿eh?
No, te agradezco a vos por la comunicación y bueno, una invitación cortita, el próximo 4 de abril no vamos a hacer actividades públicas porque sabemos de la magnitud y de la convocatoria que tiene el 4 de abril y poco por pedido de Sandra y acordado con nuestra organización, seguimos teniendo acciones de tendientes al cuidado y sobre todo con el riesgo de la segunda ola latente. Bueno, una actividad virtual que va a ser un Zoom masivo y que se va a transmitir por los canales de YouTube de Cetera y por el Facebook de Aten, donde va a participar además de Sandra, el abogado de la causa Marcelo Medrano, Sonia Leso, secretaria general de Cetera, va a estar también el miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el doctor Eugenio Zaffaroni, va a estar analizando y reflexionando sobre la pelea por justicia. Y el cierre lo va a hacer un compañerazo de las causas populares como es Peteco Carabajal, ¿no?
Ah, mira qué bien.
Así que están invitados a participar y a ser parte de esta actividad. Les mando un abrazo y gracias, Marcelo, por la comunicación.
Un abrazo. Marcelo Gagliardo, secretario general de Aten, lo fue en ese momento también y por eso nos puede contar con tanta precisión lo que sucedía hace 15 años. Momento en que recordamos lo que fue la zona liberada o la represión de los cascos amarillos. Parte de la memoria que quiere permanentemente refrescar este programa.